Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Muy buenos días, saludos de Amparo Latre. Es domingo 28 de agosto, comienza Iglesia Noticia. Como cada siete días en la cadena COPE les contamos lo más destacado de la actualidad de la Iglesia de las últimas jornadas en España y en el mundo. Programa 1480, hoy con Fátima González Besada y Alejandra Sáez en la producción y con Reyes Monzó en el control de sonido. En el informativo de hoy nos iremos hasta el Vaticano para recordar las palabras del Papa Francisco tras el terremoto que el pasado miércoles devastó pueblos enteros del centro de Italia. Hablaremos también con el responsable del movimiento Comunión y Liberación en España, Ignacio Carvajosa, sobre el mitin de Rimini que se ha celebrado esta semana con el lema «Tú eres un bien para mí». Y conoceremos cómo ha transcurrido la Asamblea General de la Conferencia Mundial de los Institutos Seculares. Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, nos iremos a Asturias, donde esta semana se ha desarrollado un curso sobre los mártires del siglo XX que ha dirigido el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, y a Córdoba, que ha acogido la Semana de Estudios Marianos. Nos haremos eco de la advertencia de Cáritas sobre el riesgo de precariedad y explotación de los trabajadores temporeros. Y terminaremos el informativo en Calcuta para conocer cómo van los preparativos ante la canonización de la Madre Teresa, que será el próximo domingo 4 de septiembre.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Empezamos en el Vaticano. El miércoles el Papa Francisco presidió la audiencia general, pero suspendió la catequesis debido al terremoto en el que esa madrugada cerca de 300 personas perdieron la vida. El Papa expresó su dolor y cercanía a todos los que se encuentran en las zonas afectadas, aquellos que han perdido a sus seres queridos y a los que se sienten conmocionados por el miedo. Compartió su dolor al conocer que el pueblo de Amatrice ya no existe y al pensar que entre los muertos hay muchos niños.
Por la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia, devastando varias zonas y dejando muertos y heridos, no puedo reprimir mi gran dolor y cercanía. A todas las personas de los lugares golpeados, a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y a aquellos que todavía se sienten sacudidos por el miedo y el terror.
La Conferencia Episcopal Española, a través de un comunicado, se sumaba al dolor del Papa y a las oraciones por las víctimas y sus familiares. Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana, a las pocas horas de conocer la noticia, destinaba 1 millón de euros a cubrir las primeras urgencias y necesidades de los damnificados. Además, el próximo 18 de septiembre, coincidiendo con el Congreso Eucarístico Nacional, se hará una colecta destinada a las familias afectadas. 50 kilómetros y 7 años separan este seísmo del que arrasó la localidad de L'Aquila en 2009. Los vecinos de esta región del centro de Italia han revivido esta semana una trágica historia que ya entonces marcó sus vidas. Una de ellas, la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Una vez más, la tierra en Italia ha temblado. Un violento terremoto en pocos instantes ha sepultado bajo toneladas de escombros vidas y hogares. El epicentro se localizó en Amatrice, en la zona de las montañas del Apenino, no lejos de Roma y de la costa adriática. Pero han sido otros pueblos en la región de las Marcas y de Umbria las que en pocos momentos, el miércoles, han sufrido la larga y fuerte sacudida sísmica. Los habitantes dormían. En pocos instantes el silencio se rompió con gritos de auxilio, llantos de niños, lamentos de los heridos. Amatrice ya no existe, es un cúmulo de escombros. Queda solo en pie el campanario que se alza cubierto de grietas, el gigantesco reloj parado a las 3:36, la hora de la tragedia. Las pocas casas que no se han derrumbado están todas desventradas. A partir de ese momento, Italia entera se ha movilizado en una carrera de solidaridad. Ejército, bomberos, Cruz Roja, cientos de jóvenes voluntarios y en primera línea la Iglesia. El párroco de Amatrice fue el primero también que ayudó a buscar vidas sepultadas. Con las manos quitaba piedras para ganar tiempo a la muerte. A las lágrimas al encontrar un cadáver se unía la alegría de salvar sobre todo a los niños. Cáritas ha repartido comidas. La Conferencia Episcopal Italiana ha mandado inmediatamente 1 millón de euros para hacer frente a las primeras urgencias y se ha organizado a través de las parroquias en todas las iglesias colectas de dinero, de alimentos, de ropa. Como Papa Francisco, todos quieren contribuir con sus oraciones, su entrega, a consolar, a ayudar, a rezar por quienes han perdido a sus seres queridos, han perdido cuanto tenían, pero esconden su dolor en silencio y con una gran dignidad.
Gracias, Paloma. Seguimos en Italia porque el miércoles el diario La República traía en portada una entrevista con Benedicto XVI en la que el Papa emérito retomaba asuntos de interés como la estupenda relación que mantiene con el Papa Francisco y las razones de su renuncia. Antonio Pelayo analiza en su comentario las palabras de Joseph Ratzinger.
Buenos días. Desde su renuncia al papado se cuentan con los dedos de una mano las entrevistas concedidas por Joseph Ratzinger. La última forma parte de un libro del teólogo italiano Elio Gurriello que llevaría el título de Servidor de Dios y de la Humanidad. Se trata de una biografía autorizada del Papa emérito que saldría a las librerías dentro de algunas semanas. Benedicto XVI aborda con absoluta claridad y valentía una cuestión crucial: las causas de su dimisión. Sobre esta decisión han circulado muchas hipótesis, algunas de ellas completamente disparatadas. El protagonista descarta cualquier otra causa que no sea la de su progresiva debilidad física, la ausencia de fuerzas para asumir las obligaciones de su misión. Lo cuenta con sencillez. Al regresar a Roma de su viaje apostólico a México y Cuba, se convenció de que su organismo ya no era capaz de soportar el esfuerzo físico de estos desplazamientos y estaba ya anunciada la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Su razonamiento fue muy sencillo: los médicos no me permitirán viajar a Río de Janeiro y sin la presencia física del Papa las jornadas pierden un elemento esencial. Esa fue la razón que le llevó a dimitir: nada de complots, ni de conspiraciones, ni de otras diablerías vaticanas. En esa misma entrevista, Benedicto XVI subraya que su obediencia al nuevo Papa nunca le planteó problema alguno. Es más, asegura que entre Bergoglio y él existen no solo comunión, sino también amistad, algo que salta a la vista de todos los que hemos asistido a sus encuentros públicos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Del 19 al 25 de agosto, la ciudad italiana de Rimini ha acogido la 37ª edición del Meeting de Rimini, una cita cultural que este año lleva como lema «Tú eres un bien para mí». El movimiento Comunión y Liberación está detrás de esta importante convocatoria que constituye una relevante cita cultural. En Iglesia Noticias saludamos ya al sacerdote Ignacio Carvajosa, que es el responsable de Comunión y Liberación en España. Ignacio, buenos días.
Buenos días, encantado.
Empecemos, si le parece, por el lema de este año, «Tú eres un bien para mí», porque es una afirmación sugerente cuando hay tantos aspectos de la realidad que nos invitan precisamente a avanzar en sentido contrario. Este lema, «Tú eres un bien para mí», es una valiente afirmación que sin duda invita a la reflexión.
Sí, en realidad hemos querido seguir la invitación del Papa Francisco en este año de la misericordia. Precisamente podíamos preguntarnos lo mismo, ¿no? En un mundo con tanto dolor, tantas tragedias, ¿no? Tanta injusticia, ¿no? ¿Qué quiere decir responder no con el ojo por ojo, ¿no? Sino con la misericordia? Yo creo que nosotros los españoles podemos entender bien este lema, «Tú eres un bien para mí», porque yo estoy convencido, y así lo digo, que el problema, por ejemplo, actualmente que vivimos en la política, que no tenemos un gobierno, es porque no existe esta cultura de decir, tú que eres de otro partido, en el fondo eres un bien para mí, me siento contigo, como contigo, te pregunto por tu familia, y al final llegamos a acuerdos porque tú no eres un enemigo, ante todo es una persona que sufres, que vives, que tienes una mujer, unos hijos, ¿no? Esto es un déficit enorme que tenemos en la sociedad española y en el mundo, y esto es lo que queremos poner delante de nosotros, de todo el mundo, perdón.
Si hablamos de religiones, de distintas creencias, el lema habla también de apertura, ¿no? De una apertura que no implica una pérdida de identidad, sino todo lo contrario.
Sí, absolutamente. De hecho, debemos recordar que en el Génesis, cuando leemos que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, no está hablando del pueblo de Israel o de los cristianos, es todo el hombre, ¿no? Por lo tanto, nosotros a partir de la revelación cristiana, cuando hemos reconocido la misericordia de Dios que se ha hecho hombre para abrirnos los ojos a entender que cualquier ser humano, sea de la religión que sea, de la ideología que sea, es un bien para mí.
Para el que no conozca esta iniciativa, para el que no conozca el Meeting de Rimini, explíquenos, acérquenos qué es este encuentro que cada verano se celebra en Italia.
Bueno, realmente es una cosa excepcional, por lo tanto, la mejor forma de presentarlo es que alguien se acerque o a lo mejor entre en la página web del meeting de Rimini, porque se pueden seguir los encuentros a través de los vídeos, en directo o en diferido. Y es difícil de describir porque no existe algo parecido en Europa o en el mundo. Es un gran festival que se organiza en la zona ferial de la ciudad de Rimini, en la ciudad de los congresos por antonomasia, donde desde hace 37 años en esta zona ferial se congregan, creo que son hasta 800.000 personas que durante toda la semana pasan por este recinto, desde conferencias de actualidad. Por ejemplo, ha estado el presidente de la República Italiana, pues está el primer ministro, el ministro del Interior alemán hablando con el italiano sobre los inmigrantes, donde la hija de Aldo Moro, el primer ministro italiano asesinado por las Brigadas Rojas, habla con uno de los miembros arrepentido de las Brigadas Rojas, donde hay un montón de exposiciones, donde se habla de ciencia, donde se habla de deporte, donde hay espectáculos de música, ¿no? Es como un gran festival donde el pueblo cristiano presenta al mundo, de hecho es primera plana en periódicos y en los telediarios italianos, donde el pueblo cristiano presenta ante el mundo toda la novedad que incide en tantísimos aspectos de la realidad del mundo.
Son días, como nos está contando, muy intensos, de mucha actividad, en los que a través de conferencias, mesas redondas, exposiciones, se favorece el encuentro y el diálogo verdadero entre personas, como nos comentaba, de distintas procedencias, creencias y culturas. Precisamente el lunes pasado, por la tarde, usted participó en una de estas mesas redondas en las que abordó el diálogo hebreo-cristiano con Eugene Korn, que es el director académico del Centro para la Cooperación de Israel. Nos gustaría que nos contara, que nos resumiera en la medida de lo posible, cuál fue la reflexión que se generó en este diálogo.
Bueno, ante todo hemos querido llamar a este rabino porque es uno de los firmantes de un documento que es verdaderamente excepcional, que yo creo que es muy poco conocido, pero que es bueno que los cristianos seamos conscientes. Un documento que salió en diciembre del año pasado, en 2015, a los 50 años de la Nostra Aetate, de la declaración del Concilio Vaticano II sobre las religiones y sobre el mundo judío, donde el Vaticano decía: no es justo decir que el pueblo judío es un pueblo deicida, no es justo tantas cosas que hemos dicho en el pasado, ¿no? Ahora los judíos, después de 50 años, han dicho: ahora nos toca a nosotros los judíos acercarnos a la Iglesia Católica, y donde dicen los rabinos ortodoxos, donde dicen que el cristianismo no es un error histórico, sino que pertenece al designio, a la voluntad divina para la salvación de las naciones, y que en esto somos socios, digamos, en la salvación y en la redención del mundo. Claro, esto es una cosa que en 20 siglos de relación con los judíos no habíamos escuchado ni habían escuchado ellos en esta relación. Yo creo que se abre un momento en las relaciones con el pueblo judío y con el pueblo con los rabinos ortodoxos que verdaderamente merece la pena conocer, entender que nacemos del mismo tronco, del mismo movimiento de Dios dentro de la historia que nace con Abraham, y que tenemos que mirarnos a los ojos, ¿no?, dentro del misterio de que los judíos no han reconocido al Mesías, pero sin embargo, como dice San Pablo, la promesa que Dios les hace sigue vigente. Es una cosa, estamos en un momento verdaderamente providencial.
Es la edición número 37 la que se ha celebrado este año. ¿Cómo ha sido la evolución de esta iniciativa que se ha convertido, como decíamos, en una cita tan relevante cada verano?
Bueno, estos días precisamente he tenido la oportunidad de leer la biografía de don Luis Giussani, que es en castellano, que sale el año pasado, el fundador de Comunión y Liberación, que es el movimiento que está detrás de esta iniciativa. El Meeting de Rimini nació en 1980 de un grupito de miembros de Comunión y Liberación, como una cosa muy pequeña en la ciudad de Rimini, pero por la frescura que tenía, rápidamente empezó a crecer, y de hecho yo creo que fue ya en el 82, me parece, cuando el Papa Juan Pablo II, es decir, en la tercera edición, vino ya al meeting de Rimini, ¿no? Desde entonces ha crecido un poco, pues, con tanto con el movimiento, con la sociedad italiana, internacional, con el Papa, ¿no?, afrontando cada vez más, abriéndose cada vez más a todas las circunstancias. Digamos que el meeting tiene un punto de vista, de, como dicen en Italia, de 360 grados, donde afronta todos los problemas de actualidad, desde los de política interna italiana hasta el problema de la inmigración en este momento, hasta problemas de la cultura, del diálogo entre las religiones, ¿no? Hasta un musulmán de una mezquita de Croacia muy importante, hablando con los católicos, este judío con este ortodoxo. Es decir, ha ido creciendo con los problemas del mundo y, por decirlo de un modo muy resumido, ¿no? Estos días que he estado visitando los diferentes pabellones, se me imponía el decir quién es el sujeto que sostiene, de dónde nace toda esta belleza, toda esta verdad, esta propuesta de cara al mundo, pues es Jesús resucitado, es el que se nos muestra, quita su velo y se nos muestra en estos días aquí. Es decir, lo que dice el mitin nace evidentemente de la resurrección de Cristo.
Pues Ignacio Carvajosa, responsable de Comunión y Liberación en España, gracias por estar en Iglesia Noticia esta semana y acercarnos la realidad del mitin de Rimini, que como decía se ha celebrado del 19 al 25 de agosto en la ciudad italiana de Rimini.
Muchas gracias.
En la Iglesia Noticias seguimos con la información internacional. Del 21 al 25 de agosto, el Centro Salesianum de Roma ha acogido la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares, coincidiendo con los 70 años de la publicación de la Constitución Apostólica Pro Vita Mater Ecclesia, que define la identidad de esta forma de vida consagrada en la Iglesia. En el espejo de COPE estuvo Lidia Jiménez, directora general de las Cruzadas de Santa María, que explicaba así qué define los institutos seculares.
Un instituto secular es una forma de consagración laical que ha sido reconocida en la Iglesia a partir del año 1947 con un documento magisterial, la Pro Vita Mater Ecclesiae, y que define en ese documento lo que es una consagración de laicos que sin dejar su profesión, sin dejar su actividad habitual, profesan los consejos de pobreza, castidad y obediencia. Hasta ese momento había habido en la Iglesia formas similares de consagración, pero nunca habían sido reconocidas como una forma oficial canónica de consagración.
Cambiamos de asunto. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada intensificará su trabajo en Siria con nuevos proyectos que en los próximos meses irán destinados a las familias en ciudades como Alepo. Además, renovará el apoyo a familias de desplazados internos en Damasco y Tartus. Las ayudas están destinadas principalmente a los niños y a personas mayores, que son los más vulnerables. Según la FAO, más de 3 de cada 4 sirios viven hoy en pobreza extrema y en los últimos 18 meses los precios del combustible se han duplicado y la harina de trigo se ha incrementado en un 300%. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross, explica cómo ha ido cambiando en los últimos años el tipo de colaboración que esta institución ha tenido con las comunidades cristianas del país.
Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado ayudando desde hace 5 años a Siria en muy diferentes proyectos, pero sobre todo en la reconstrucción de iglesias cuando tenía sentido, cuando se pensaba que todavía podían no ser destruidas. Ha ayudado al mantenimiento de sacerdotes y ha ayudado a cosas tan básicas como el sostenimiento de familias y especialmente de familias refugiadas, tanto desplazados internos como refugiados sirios que han estado en otros países. Y eso es una ayuda básicamente, pues eso, muy muy de mantenerse vivos y de alimentos y de primeros auxilios. Esa es la ayuda fundamental y lo que se nos está pidiendo ahora también.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En COPE sentimos el deporte.
¡Uy!
¿Lo sientes con nosotros? Este sábado, Real Madrid-Celta. Derbi madrileño. Leganés-Atlético de Madrid. Y el domingo, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Al palo!
Y además, la Fórmula 1. Corremos el Gran Premio de Bélgica. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Repasamos ahora la actualidad de nuestro país. Las delegaciones de Cáritas en La Rioja y Ciudad Real alertan sobre las situaciones de explotación que afectan a los trabajadores temporeros. Con el comienzo de la vendimia en las comarcas vinícolas de La Rioja y Valdepeñas, los equipos de Cáritas han puesto en marcha sus campañas anuales de acogida e información destinadas a los temporeros agrícolas, un colectivo que sufre de manera especial la precariedad y la explotación laboral. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Juntos por el trabajo digno es el lema de la campaña de temporeros que Cáritas tiene en marcha desde el mes de junio y que tiene especial incidencia en la provincia de Ciudad Real, aunque la crisis ha hecho disminuir el número de personas que acuden en busca de trabajo en la recolección, la labor de Cáritas sigue siendo indispensable. El responsable de comunicación de Ciudad Real, Francisco Alhambra, ha dicho que la peor situación la padecen los que caen en manos de intermediarios especuladores.
Hacemos hincapié en que no podemos consentir situaciones de abuso en la que se aprovecha la desesperación de estas personas a través de, por ejemplo, de la subcontrata. La subcontrata es un problema, es un intermediario que bueno, pues es una figura que está entre el temporero y el agricultor y, bueno, pues a veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, pues no se pagan los salarios legales y demás, ¿sabes?
Juntos por el trabajo digno es un trabajo que la institución de la Iglesia desarrolla de manera coordinada con ayuntamientos y otras administraciones, con equipos de profesionales y voluntarios.
Nos vamos ahora hasta Asturias, donde esta semana La Granda ha acogido un curso de verano sobre los mártires del siglo XX que ha dirigido el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Azmontes, exalta a los próximos beatos asturianos, a los que califica de partidarios del amor. La única revolución creíble. Declaraciones del arzobispo de Oviedo en el marco de los cursos de verano de La Granda, en los que se ha hablado de las víctimas y mártires del siglo XX bajo una aproximación histórica y teológica. Con el amor y el perdón de estas personas no se trata de ganar guerras ni de abrir heridas y cerradas, sino de reconocer su bondad y su perdón hacia quienes les torturaron y les asesinaron.
Reconocimiento agradecido, lleno de conmoción, de estas personas que eran inocentes a la hora de ser asesinadas y que murieron perdonando. El delito fue que intentaron hacer el bien sin insidia y que intentaron hacer el bien por ser cristianos sin hacerlo contra nadie.
Monseñor Sanzmontes advierte de que los cristianos en la actualidad siguen siendo perseguidos y masacrados bajo otra forma de terrorismo, el que está aplicando el Estado Islámico.
Y ahora mismo tenemos el último conocido ha sido este anciano sacerdote en la Normandía francesa, Padre Jacques, que es asesinado justamente cuando está celebrando la Santa Misa, ¿no? Y todos los que están cayendo de manos de estos últimos terroristas.
Con una mirada al siglo XXI y con la esperanza de que sea un siglo de paz, finalizaba un curso muy intenso y en el que se profundizó en el martirio a los cristianos en un siglo, el pasado, especialmente violento.
Del 19 al 24 de agosto, el Santuario de Fátima en Portugal ha acogido el 11º Encuentro de Familias, organizado por la Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de Toledo y en el que Cáritas Diocesana ha presentado varios programas destinados a la familia. Una información de Fátima González Besada.
Cáritas Diocesana de Toledo ha participado este año en el 11 Encuentro de Familias de Fátima, que cada año participa la archidiócesis. Se presentaron dos proyectos, Familias de Maús y Cristianos Perseguidos, que contó con la presencia de una familia de Alepo en Siria. Miguel Garrigos, delegado de Familia y Vida, nos cuenta el objetivo y el significado del lema del encuentro, Familia, Hogar de Misericordia.
Es fortalecer a las familias en su vocación a la santidad. Como estamos en el año de la misericordia, este año el lema es Familia, Hogar de Misericordia y las ponencias que estamos teniendo pues son referidas a este tema. Muy bien, en distintas personas pues hablarnos de la realidad de la misericordia vivida en la familia.
El congreso que terminó el pasado miércoles ha tenido gran éxito un año más y el balance es positivo. Dentro de un encuentro en el que cada miembro de la familia tiene un papel concreto. Miguel Garrigos nos lo cuenta así.
Bien, pues realmente estamos muy contentos por lo que estamos viviendo en este encuentro de familias. Ya llevamos 11 años realizando este encuentro. Los últimos años lo estamos haciendo en el Santuario de Fátima. Son muchas las familias que están participando, son 108 familias y tenemos distintos ritmos pues para toda la familia. Los padres tienen su formación, los adolescentes también y los pequeños también tienen actividades de guardería. Es como una formación conjunta, también hay ratos de participar todos juntos en la oración.
También contó con una campaña de sensibilización y financiación para la construcción de una clínica en Al-Khosh, Irak, y la acogida y acompañamiento de personas.
Los Juegos Olímpicos han terminado, pero siguen las Olimpiadas, que en sentido estricto es el periodo de 4 años que transcurre entre cada edición de los Juegos Olímpicos. Continúa el esfuerzo y el trabajo diario de los deportistas. De esto sabe mucho la Universidad Católica de Murcia. 11 de los 17 medallistas españoles estudian allí, nos lo cuenta Javier Herray de COPE Murcia.
Es el resultado del trabajo bien hecho. 11 de 17 medallistas son de la UCAM. No solo eso, la Católica de Murcia patrocina a más de 200 deportistas olímpicos. Ayudas de miles de euros que les permiten en muchos casos sencillamente vivir con dignidad. Es el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza.
Pues muchos de ellos reciben ayudas muy importantes, ¿no? Como Mireia Belmonte, Carolina. Y esto está permitiendo que estos atletas puedan entrenar con un respaldo. Como decía Melanie, gracias a que yo recibo una ayuda suya, puedo tener un apartamento propio que yo antes no tenía ni condiciones mínimas, y gracias a la ayuda de la universidad pues vivimos dignamente, ¿no?
Y es que la UCAN además da muchas facilidades para que estos deportistas estudien a distancia.
Es que tenemos más de 20 carreras a distancia y esto les viene muy bien. Por ejemplo, Beitia está estudiando la carrera de psicología brillantemente. Otras como Mireia pues lo hacen de manera semipresencial. Entrenan muchas horas, pero dedican 1 o 2 horas diarias al estudio, ¿eh?
No lo ocultaba José Luis Mendoza, algunos se han quedado fuera.
2 atletas que veía que no daban la cara en los estudios, le retirar la ayuda económica. A una Carbonell no me pareció bien las declaraciones que hizo con respecto a la independencia de Cataluña. Digo, adiós, muy buenas. En este sentido, sí, buscar la unidad de todos los deportistas, la unidad de España, defenderla por encima de todo.
Pero la Católica no se queda ahí. Han sido 11 de 17 medallas. A pesar de eso, la UCAM sigue pensando en el futuro.
Ahora se va a incorporar este chico que ha quedado, Marcos Cooper, que incorpora con nosotros jóvenes nadadores. Ahí están los resultados, ¿no? 11 de 17 medallas pertenecen a la UCAM.
Y según recordaba Mendoza, todo gracias a la estrecha colaboración entre la UCAM de Murcia y el Comité Olímpico Español.
Vamos a terminar en Iglesia Noticia con una previsión. El próximo domingo 4 de septiembre será canonizada la Madre Teresa en Calcuta, donde nació la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Se preparan para celebrar por todo lo alto este acontecimiento. Nos acercamos hasta la India de la mano del corresponsal de COPE, Pablo Díaz, para conocer cómo se están viviendo los días previos a la ceremonia en la que la Madre Teresa será declarada santa.
Calcuta se prepara ya para la canonización de la Madre Teresa, que tendrá lugar en el Vaticano el próximo domingo, un día antes del vigésimo aniversario de su fallecimiento. Símbolo inmortal de esta ciudad india, donde se pasó toda su vida ayudando a los más necesitados, la Madre Teresa es querida por igual por católicos, hindúes y musulmanes. Su sacrificio en pos de los más pobres va más allá de cualquier religión y supone un ejemplo a seguir para todo ser humano, lo que le ha valido no solo su canonización en un tiempo récord, sino también el respeto y la admiración en el mundo entero. Nacida en 1910 en el seno de una familia albanesa, la actual Macedonia, la Madre Teresa llegó en 1929 a la India, donde fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad en 1950. Hasta su muerte en 1997, se entregó en cuerpo y alma a los más necesitados de Calcuta, la ciudad de la alegría, pero también de la miseria infinita, y donde buena parte de sus 15 millones de habitantes nacen, viven y mueren en la calle. Para celebrar su canonización en Roma, a la que asistirán varios cientos de católicos de la India, Calcuta se ha engalanado con imágenes de la Madre Teresa y recuerda su vida y obra publicando un libro con sus reflexiones titulado Una llamada a la caridad, corazones para amar, manos para servir. Y es que en Calcuta todos saben que mucho antes de su canonización, la Madre Teresa ya era una santa en vida.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 28 de agosto. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Amparo Latre.